La Copa América está en 13 a 0.
Así juega la selección de Uruguay.
A la selección de Uruguay.
A cero en la Copa América es una presentación de Canarias, el mate de todo mi país. Whisky Hallmark, experiencia y tradición. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Y ACF, que reanima, descongestiona y baja la fiebre.
Decirle a Gonza, pero acá decía, si conseguís una camiseta de los Panthers, que además es celeste, mi hijo queda el loco de la vida, va a quedar como un rey, dice Charlie, el 2 que manda. Preguntar, che, con esos 11 no irá Valverde de lateral y sigue 4-3-3. No se me ocurre, ¿no?
No te la llevo, ¿no?
No se me ocurre. Pero sí, de hecho, si juega por abierto por la derecha, va a ser el lateral derecho. Que cuando se repeguen va a quedar con 5.
Sí, claro.
Pero vamos a hablar de un chispeante Bielsa. Parece que la sociedad uruguaya lo está ablandando. Y para hablar de eso vamos a recibir al mejor. ¿Sí, señor? ¿Te parece?
Sí, ¿cómo no está ahí?
Gonzalo Delgado, arriba. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo anda, profesor? Todo bien.
Grande relator, ¿cómo está usted?
¿Qué dice, profe, querido? ¿Cómo va?
Bien, acá estoy en la grata compañía de Jorge Señoranz.
¡Qué maravilla! ¡Qué dupla hermosa!
¿Cómo le va, relator? Dibujando cosas, no sé qué está dibujando. No sé si está haciendo grafitis o está haciendo un...
Vine a sostener el tablado, relator, porque usted vio que los flojitos de este equipo...
Pero ya veo que hemos llegado, no por el profesor, pero cuando ya no había más conjuntos para traer, en una época venía el trío Escalera o los Paseajeros.
Hoy somos el trío Escalera, con el profesor y con Ramita.
Perdón, y con Guille, que también está ahí, está trabajando.
Cierto, cierto.
Sí, señor, pero qué maravilla. Ha sido mucha actividad, es verdad, ¿no? Y estamos siempre en vivo nosotros.
Claro, permanentemente. Lo que pasa es que hoy ha sido un día raro en la radio también, ¿no? Porque hoy Valmeli estuvo solo en Fácil de Viaje.
Sí. Había sobrepoblación de gente en la mesa de los canales, mejor dicho, la mesa gringa, donde yo terminé participando en la parte final.
Fue el mejor momento, ¿no? Pero bueno,
le agradezco, profesor, le agradezco. Y luego pasamos a una soledad absoluta, casi un programa de esos que iban en la madrugada donde había uno solo que hablaba, tipo el perro verde, era uno de ellos, ¿no? Quedó Valmeli solo hablando, se desviaron todos los demás, se ve, ¿no? Ya no. No queda ninguno en la calle, ¿no?
Y bueno, viste que
ninguno va por el camino correcto.
Con este frío, viste, que se te apaga el motor y se te congelan los frenos y entonces te desvías sin querer.
Ves
una estufita de leña y te desvías hacia la estufita de leña, pones los pies en la bolsa de agua caliente y no salís nunca más.
¿Quién no se ha quedado en casa para hacer el trabajo, profesor?
Por favor. Por favor. Bueno, cuénteme algo, digo, en definitiva.
Wow,
usted...
¡Qué lindo! Hoy he participado de dos conferencias de prensa de Marcelo Bielsa previa a los partidos que han dejado mucho, una desde el punto de vista conceptual, la previa al partido contra Brasil, y en esta segunda ha dejado mucho desde el punto de vista de lo distendido que estaba el técnico. Primero, porque llegó y faltaban 7 minutos para que comenzara la conferencia, y yo por un instante dije, le va a meter el peso para que arranque ahora, pues digo, que va a ser 7 minutos ahí. Se quedó quietito con Maxi Araújo sentados allí en el lugar, esperando que fueran las 12 en punto para que arrancara la conferencia.
¿Mirándose a dónde, perdón?
Tenía un papelito en el que anotaba cosas, siempre mirando el piso.
Como señor Anza, piso, sí.
No. Exacto. Como señor Anza hace dibujito, se ve que las mentes superiores tienen esa tendencia casi de abstraerse de todo lo que sucede alrededor. Y claro, lo que pasa es que hoy Bielsa se fue a un extremo que casi que nunca había sucedido. Porque de repente un periodista inglés le hizo una pregunta y él, cuando vio que empezaba en inglés, tomó los auriculares, se los puso, se los sacó inmediatamente porque se ve que no se escuchaba y quedó sentado. Y el periodista inglés terminó la pregunta y quedó un profundo silencio. Profundo, ¿eh? No, pero no volaba una mosca. Nadie se atrevía a decir nada. Incluso el ujier de Conmebol que estaba allí.
¿Ujier? Sí. Tiene bastón y golpea el piso. Entra el rey.
Pero aparte, digo, a mí, yo quisiera, o para mí, para mi hijo y para todos mis amigos, un puesto de esa característica, una inutilidad elevada a la 19ª potencia. Bielsa arranca hablando en la primera pregunta a 3 metros el micrófono, no fue capaz de decirle una sola vez que se arrime al micrófono. Un inútil, pero una cosa, estaba en un mundo paralelo. Y quedó al desnudo. Yo creo que no escuchó nunca ninguna de las preguntas que se hicieron y ninguna de las respuestas que se dieron. Y quedó al desnudo en esto, porque en esta pregunta en inglés, bueno, se produce un silencio y yo me quedé pensando y digo, debe estar pensando en la respuesta, Bielsa.
Tratando de entender la pregunta.
O tratando de entenderla. Pero pasaron 10 segundos que parecieron 3 minutos. Porque,
sí, claro.
Viste, en esos momentos es una eternidad. Y entonces este fenómeno le dice a Bielsa que conteste. Y Bielsa lo mira y le dice, ¿y qué dijo? Entonces, mostrando su absoluta inutilidad, dice, no sé.
fue muy divertido.
Entonces, claro, pero no sabes lo que era el auditorio. Entonces Bielsa le dice, pero no había traducción. Entonces alguien que entendió, dice Bielsa, entonces una colega colombiana que estaba sentada en la primera fila, le traduce. Y entonces empieza la respuesta a Bielsa, hablándole a ella directamente, ¿no? Pero se da la particularidad de que, no recuerdo el contenido en sí, creo que es una de las respuestas que tenemos acá en lo que Ramita me pasó brillantemente, que creo que es la... creo que es... la que habla sobre el tema físico del juego. Pero entonces él le empieza a contestar a ella, pero contradiciendo lo que había dicho en la pregunta. Entonces la colega queda en un momento, le dice, pero yo no soy la que hice la pregunta. Le dice, claro, ella había oficiado de traductora.
Y le respondía a ella, claro.
Porque había levantado la mirada, bien, esta cosa que no es frecuente, pero que se está dando con mayor asiduidad, y le hablaba directamente a ella. Entonces en un momento ella se vio tan interpelada que dice, pero yo no fui la que hice la pregunta. Y él le dice, con una gran capacidad de reacción, dice, pero yo te lo digo a ti para que tú le traduzcas.
No, es mucho.
Escuchar la respuesta en una voz.
Se nos cortó, ¿no? Qué lástima.
Ahí
está de vuelta. O sea, hola. Ella, sí, sí, estás acá, ¿me escuchás?
No, sí, claro, entonces le dice Bielsa, porque te lo digo a ti, para que se lo traduzca, porque es mucho más interesante escuchar la respuesta en una voz femenina que en una masculina.
Uy, estabas muy despierto. Vamos a perder.
Bielsa en eso.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar la respuesta. A ver, no sé. No sé si querés esa o vamos en el orden que tenés y después cuando llegues.
Vamos en el orden que comienza a hablar del análisis de Colombia el técnico de Uruguay, que obviamente no confirmó el equipo en la conferencia, ¿no?
Bueno, es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positivos que también hay conocimiento entre el plantel, el entrenador. Por supuesto que haber jugado con Brasil no puede interpretarse. Se puede interpretar de una sola manera, ¿no? Una competencia de máxima exigencia, y Colombia también es una competencia de máxima exigencia.
Hay un poco lo que decía Bielsa con respecto a Colombia, ¿no? Y la exigencia que seguramente le va a plantear a Uruguay. Yo soy también amigo a pensar de la exigencia que Uruguay le va a plantear a Colombia, no quedarme solo con la imagen o la idea de que el problema lo va a tener Uruguay enfrentando a Colombia, sino yo creo también que para Colombia enfrentar a Uruguay no es un rival cómodo y que de alguna manera le va a plantear exigencias diferentes a las que ha encontrado a lo largo del torneo. Si en algún momento se cuestionaba de que Uruguay en el principio de repente había tenido rivales no muy fuertes, que después cuando se encontró con Estados Unidos y Brasil comenzó a tener algunos inconvenientes, recordemos que Colombia cuando fue a jugar con Brasil ya estaba clasificado y que el partido, si bien fue un partido formal y serio, lo único que resolvía era la posición de cada uno. Y además, viene de jugar con Panamá, que, digo, si uno toma las mismas palabras que utilizó Bielsa, no es un rival a la altura de los que están definiendo la competencia. Pero sigamos con un poquito el tema de lo que quedó del partido de Brasil, y el que estaba allí, que también se vio involucrado en alguna de las situaciones de charla y de bromas de Bielsa, fue Maxi Araújo, que cuenta un poquito cómo es su visión con respecto a si el partido va a ser tan físico como fue el partido contra Brasil, en donde hubo más de 40 faltas.
No, sin duda que nos da mucha confianza, porque bueno, sabíamos que eliminamos a Brasil, una gran selección. La verdad que sí, no da mucha confianza, pero la verdad que ahora ya estamos enfocados en Colombia, que sabemos que va a ser un gran partido, una gran selección, y la verdad que, bueno, vestir esta camiseta para nosotros es la mayor motivación, y bueno, y esperemos hacerlo de la mejor manera mañana.
Ahí estaba un poco Maxi Araújo, que después para el final está esa perlita que vamos a compartir con respecto a que primero le preguntaron a Araújo sobre Bielsa y luego le preguntan a Bielsa sobre Araújo, pero eso lo dejamos para el final. Porque otro de los momentos también en donde Bielsa, con Araújo como cómplice de alguna manera, tuvo otra situación que generó la risa de todo el mundo, fue cuando un colega colombiano le hizo una pregunta en donde utilizaba términos que ahora se usan mucho, la zona medular, la presión alta, el bloque bajo. Le hizo primero una pregunta a Bielsa y después en la misma pregunta se la hizo a Araújo, utilizando toda esta terminología. Y cuando termina la pregunta, y Bielsa le dice, pero precisamos un director técnico para que la conteste. Porque yo no sé lo que le preguntó a Araújo. Dice, yo todavía no sé cómo se lo contestaría si me lo hubiera preguntado a mí. Dice, capaz que usted nos puede ilustrar un poco más. Y dice, así podemos contestarle. Y entonces cuando fue a agarrar el micrófono, el moreno, periodista, pícaro Bielsa, le dice, pero para no hacerlo tan extenso, porque ya lo iba a agarrar para entrar en la explicación el otro. Digamos, estaba hasta las 3 de la mañana, ¿te imaginas? ¿Qué cosa más peligrosa hay para una conferencia de prensa que el principal que está dando la conferencia de prensa le dé pie a un periodista, y en este y además deportivo, de poder desarrollar sus ideas con respecto al juego? Es una de las situaciones más... pero de pánico que se puede llegar a generar. Entonces él toma rápidamente y ensaya una respuesta en donde obviamente menciona muchos aspectos que están relacionados al tema de dónde defender y el bloque y el trabajo defensivo del equipo, que es ahora lo que escuchamos de Marcelo Bielsa sobre el trabajo defensivo que ha tenido Uruguay en la Copa América hasta el momento.
Los partidos se imaginan en función de lo que los equipos han demostrado que son capaces de hacer. Nosotros cuando jugamos contra Brasil, nuestra idea era la de siempre, jugar en campo rival y evitar que ellos tengan la pelota y atacar. Y imagínese que Brasil es imposible que piense los partidos de un modo diferente al hecho de protagonizar. Después que Brasil no haya generado opciones de gol en 45 minutos del segundo tiempo, 15 de los cuales fueron en superioridad numérica, no es producto de sus intenciones, sino de la oposición que se genera al competir. Y lo mismo en relación a nosotros, que hayamos creado 3 o 4 opciones de gol, tampoco es lo que deseamos.
Ahí estaba Bielsa con respecto tanto al juego ofensivo como defensivo. Para no irme muy largo, y seguramente ustedes todavía tengan alguna cosa más por ahí, antes de ir al momento Maxi Araújo, contar otra situación que se dio. Por eso digo que hoy estuvo muy, los 30 y 31 minutos que duró la conferencia de prensa fueron muy jugosos en cuanto a conceptos, pero también en cuanto a lo distendido que estaba el técnico, porque un colega chileno le habló sobre la rivalidad que hay entre Chile y Uruguay generalmente, pero que actualmente circulaba una encuesta en donde el 75% de los chilenos quería dentro de los que están para definir la Copa, que ganara Uruguay. ¿Y cuál era el pensamiento que él tenía? Y entonces Bielsa queda en un momento cortado y empieza a hablar sobre el 75%, y entonces el colega le dice, no, en Chile, no en Uruguay. Dice, dice, eso es otra pregunta, porque la pregunta que usted me había dicho ya tenía implícita la respuesta. Yo pensé que usted me decía que el 75% de los uruguayos quería que ganara Uruguay. Y entonces me quedé pensando que el 25% que no quería era mucho. Dice, pero si es de los chilenos, me parece que es una buena cifra. Y no me quedo preocupado pensando que el 25% de los uruguayos no quería que ganáramos. Es una cosa... Pero también bajo la risa generalizada de todo el mundo, ¿cómo se dio en la última pregunta cuando un colega de uno de los diarios de Uruguay, colega del Observador, creo que fue Amaya, me parece que fue, que le preguntó, dice, porque antes le habían preguntado a Araújo por Bielsa, y lo que significaba Bielsa, y entonces le pregunta a Bielsa por Araújo. Ahora, ¿cómo habían llegado a Araújo, el rendimiento que estaba teniendo, la evolución? Y esto es lo que contesta Bielsa.
Convengamos que son preguntas muy especiales, ¿no? Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte, que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron. Me gustan los extremos que desbordan, me gustan los extremos que juegan del vértice del área rival al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros, y Maxi tiene todas esas particularidades que, como todos, ¿no? A veces lo consigue y a veces no, pero que está en condiciones de hacerlo, por supuesto, y que no hay muchos jugadores que tengan esos recursos.
Buenísimo. No, buenísimo. Claro. Te iba a decir, me hizo acordar a, no sé, parecía Lelutier, ¿no? O alguien, sí. A un humorista de eso me sí. hizo acordar, ¿no? Es un jugador vulgar.
Y yo pero, lo vi, me lo recomendaron.
También pero además, sí. vos fíjate que cuando arranca hablando serio.
Sí, claro.
¿No? Y entonces no se oye, por debajo no se oye nada. Y cuando va después que dice que es vulgar y que llegó hasta ahí de suerte, ya no, él no aguantó mantenerse serio. Y entonces fue que se desató la risa de todo, ¿no?
Bueno, muy bien. No, la verdad que estuvo fue muy... Ah,
me imagino la cara de Maxi Araújo en ese momento.
Claro.
No.
También es cierto que nosotros a veces hacemos preguntas que son increíbles, ¿no?
Sí.
Porque además, por ejemplo, preguntarle qué opina de que el 75% de los chilenos quiere que Uruguay gane... ¿Y qué puede contestar? Que va a ser un análisis sociológico de la composición del pueblo chileno, la relación. Digo, no es una pregunta que él pueda contestar. Puede decir, me alegro mucho.
Y fue casi lo que dijo, profe.
Claro. Bueno, digo, a veces hay cosas, y eso de también preguntarle por Bielsa a un tipo que está sentado al lado, y que además es el técnico. ¿Qué va a decir? Es un sorete que no.
Por fin este hijo de puta me llamó. No.
Bueno, muy claro, bien. Buenísimo.
Pero yo lo que destaco, porque siempre está esa imagen de alguien que, digo, que tanto se ha cuestionado, algunos que ven cosas, digo, viste, profe, de decir, no, porque no mira a los ojos cuando contesta, o una cosa que, como si el centro fuera el periodista que hace la pregunta. Y entonces el entrevistado lo tiene que mirar a los ojos para darle valor a la respuesta sin escuchar de repente lo que está diciendo, que a veces resulta muchísimo más interesante que el tipo que te miran, te sonríen o te dicen determinadas cosas. Y ahora muestra también, dentro de lo que es su capacidad y su inteligencia, el sentido del humor inteligente, de poder manejar este tipo de cosas, de la misma manera que en algún momento... Nosotros siempre recordamos aquella conferencia de prensa cuando dirigí a Argentina en Paraguay y dijo, ya lo dije.
¡Pum! Sí, sí, fantástico. Tendría que escribir. Señor Ann, no sé si estaba, tendría que escribir una historia. Él que escribe, porque él es escritor.
Claro, él es el escritor. Claro. Sí, así ha trascendido en realidad, y no las pavadas que dice acá con nosotros. Pero en un momento habló, mira, es pícaro, de que la gente, en el momento de la conferencia, la gente escucha, cuando se habla de jugar bien y jugar mal, escucha a los periodistas y entonces muchas veces repite lo que dicen los periodistas, y en realidad tanto la gente como nosotros, dijo, por los técnicos y los jugadores, sabemos poco de fútbol y los escuchamos a ustedes. Como si fuéramos nosotros los que sabíamos de esto, dejate de joder.
Bueno, muy bien, Eloito. Te vamos a dejar porque estás haciendo un ruido barro. No sé qué estás moviendo ahí, que lleno.
Debo tocar el micrófono.
Está despertando Polilla.
Se está despertando.
No, el Polilla está mirando Peñarol San Lorenzo.
Sí,
no puede con su genio.
Yo sabía
está de buen humor. No, no sé ni cómo va el partido, no he mirado ni 10 segundos, pero su gestualidad me dice que no está bien la cosa.
Bueno, muy bien. Alberto, gran trabajo, ¿eh? Realmente estuvo muy buena esta participación. Voy a hablarte en voz baja ahora porque viene Yacuza y no quiero que nos escuche.
Por favor.
Pero bueno, ya se está armando el equipo para la transmisión del partido, que en realidad empieza dentro de una media hora nada más. Buenísimo trabajo, Álvaro, divina descripción de esa conferencia. Cuide esa gola, que mañana la necesitamos a full para gritar por Uruguay. Abrazo.
Un abrazo grande para todos, profe. Un abrazo.
Que pases bien.